Son las 2:01 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Reciba el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE si te estás incorporando a esta hora. Hace unas horas que hemos conocido los datos de inmigración del Ministerio de Interior. 2024 ha sido un año récord en la llegada irregular de migrantes a nuestro país. 64.000 personas han llegado a España durante el año pasado y de ellas casi 47.000 lo hicieron a Canarias y un número cada vez más importante lo hacen también a las Islas Baleares. No es la primera vez que decimos que la inmigración es un asunto nacional y también europeo, porque Canarias, Ceuta o Melilla son también fronteras de la Unión Europea. Esto lo deberíamos tener muy claro en España, donde desde luego lo tienen bastante claro, es en países como Marruecos, donde la presión migratoria se ha convertido en moneda de cambio. Se abre o se cierra el grifo en función de unos intereses u otros. Es una política de presión que Marruecos maneja desde hace tiempo en su relación con España y sobre todo con Ceuta y Melilla. Esa presión migratoria, pero es también económica. Ambas ciudades españolas tienen una evidente relación comercial con sus vecinos marroquíes, así que una de las maneras de aumentar la presión es precisamente cerrar las aduanas. Eso fue lo que hizo Marruecos el 2 de agosto del 2018. Cerró unilateralmente el paso comercial de Beni Azar en la frontera de Melilla y lo hizo justo después del paso sin control de miles de personas por la valla de Ceuta. Seguramente te acuerdas. Bueno, después, curiosamente, llegó el reconocimiento español de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Fue una victoria histórica de la diplomacia marroquí y un bandazo histórico y absoluto de la diplomacia española. En ese momento, la economía de Melilla ya estaba sufriendo los efectos del cierre de la aduana. Y así sigue. Y te cuento todo esto porque la noticia es que Marruecos y España están ultimando la reapertura de esa aduana en Melilla e implantar otra en Ceuta. Y ahora puedes pensar, bueno, pues con esto, problema resuelto. Pues no, porque la aduana se reabrirá con las condiciones que está imponiendo Marruecos. Solo contempla un camión de ida y vuelta al día y para determinadas mercancías muy, muy específicas. Productos de Melilla. Así que te puedes imaginar que la actividad comercial pues también será muy, muy específica, muy, muy limitada. Según el presidente de los empresarios melillenses, que ha estado en Herrera en COPE, Enrique Alcoba, esto prácticamente no resuelve absolutamente nada.
Melilla ha sido una ciudad comercial toda la vida y no tenemos mucha alternativa, puesto que somos una ciudad cerrada, tenemos por un sitio el mar y por otro la frontera con Marruecos, y no tenemos la alternativa que pueda tener pues Madrid, Sevilla o Barcelona, ¿no? Que puedan tener turismo, que puedan tener agricultura, que puedan tener ganadería, una serie de cosas que aquí en Melilla no tenemos materia prima y somos pequeños. Entonces, toda la vida se ha vivido del comercio en las dos direcciones.
El enfado es evidente entre los melillenses porque de todo esto, literalmente, se están enterando por la prensa. Así que, más que una negociación entre Marruecos y España, lo que parece es una imposición. Pero la verdad, no nos puede extrañar porque Marruecos hace ya tiempo que lleva la voz cantante en su relación con España. Pero claro, la gente de Melilla o de Ceuta esperan algo más del gobierno español. Básicamente, de su gobierno.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora está pasando más cosas que te vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
La agencia tributaria ha echado el cierre a la campaña de la renta del 2024, devolviendo el 95% del dinero pedido, casi 13.000 millones de euros. Hablando de esa agencia tributaria, conviene recordar que esta también tiene su cita con la suerte el próximo lunes, sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, que a partir de las 12 podrá seguir en directo aquí en COPE, del que Hacienda, conviene recordar, se lleva el 20% en los premios superiores a los 40.000 euros. Entre tanto, en Tailandia ha muerto una mujer española al ser atacada por un elefante. Estaba participando en un baño de paquidermos, una actividad muy popular para turistas. En Corea del Sur, la policía ha paralizado la detención del presidente del país, un movimiento previsto para ser interrogado por las razones que le llevaron a decretar la ley marcial hace hoy justo un mes, orden que finalmente fue paralizada por el Parlamento. El servicio de seguridad del presidente se enfrentó a los agentes para evitar, al menos de momento, su arresto. Corea del Sur trata de normalizar su vida política, pero también Francia. Este viernes, por las calles de París, hemos visto una imagen inédita, la del nuevo primer ministro Bayrou, caminando con todo su gabinete hacia el Palacio del Elíseo para celebrar su primer Consejo de Ministros.
Oye, Lorena, ¿tú practicas eso del baño de paquidermos?
¿Y tú?
Yo no. Pero debe ser una actividad muy relajante.
Debe ser relajante, sí.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Yo he montado en elefante, por si...
¿Has montado en elefante? Sí. ¿Pero os han limpiado? Has dado...
No, monté en elefante únicamente en Camboya.
Bueno. No, pues debe ser también toda una experiencia.
La leche, sí, sí.
Debe alucinar. Bueno, Hansi Flick, el entrenador del Barça, ha hablado sobre el caso Dani Olmo.
Ha hecho el técnico azulgrana, ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de Copa de mañana ante el Barbastro, aunque como era de esperar, el tema protagonista de la comparecencia ha sido la situación del futbolista catalán de Dani Olmo. Aunque no quería dedicarle mucho tiempo al asunto, Flick ha dejado clara su postura.
No quiero hablar mucho de eso porque no es mi trabajo, pero lo que puedo decir es que estuve en contacto antes de Navidad con el presidente y también he hablado con él hoy. Tengo confianza en el club, ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Y mi trabajo aquí es preparar al equipo para los próximos partidos.
Además, informa Víctor Navarro de que el presidente Laporta dará una rueda de prensa cuando los jugadores estén inscritos, porque siguen confiando en que podrán solucionar la situación. Dice el club azulgrana que toda la información está enviada, que ellos ya no tienen más que añadir y que todo está en manos de la Liga y la Federación. Ya saben que hoy tenemos el primer tiempo de juego de 2025 con el Valencia-Real Madrid liguero aplazado por la Dana a las 9 y los tres primeros partidos de 16avos de la Copa: Granada-Getafe, Pontevedra-Mallorca y Racing de Ferrol-Rayo Vallecano. Lo contamos todo, Ángel, en tiempo de juego desde las 7.
Estaremos pendientes. Y ya está en marcha la tercera y última fase del dispositivo especial de tráfico por Navidad. Desde hoy y hasta la medianoche del Día de Reyes, cuando ya vuelvan los más rezagados, se esperan unos 4 millones de desplazamientos. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Por eso mismo, vamos a ver cómo están las carreteras. Nos vamos a la DGT, Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que cortan en el País Vasco la AP8 en el Goibar en ambos sentidos y también la AP1 en Vergara, dirección en Vitoria, en ambos casos desvíos debidamente señalizados. Además, encontramos dos alcances, uno en Córdoba de entrada por la 4 en Puente Viejo y otro en Toledo en la 4 en La Guardia sentido Andalucía. Por último, hay tráfico irregular en Madrid en la salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto en la entrada. También en Barcelona en el acceso por la C58 en Moncada y tráfico irregular en la 30 en Murcia en Espinardo, todo sentido Elche.
Bueno, es viernes, tradicionalmente es un buen día para ir al cine y hablando de ello, hoy 3 de enero el director de la película El Bueno, el Feo y el Malo, Sergio Leone, cumpliría 96 años. Israel Remuñán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hoy con la excusa, en la tarde de COPE, os vais a adentrar en el lugar de España donde se grabó la película quizás más famosa de este director italiano.
Sí, es una pasada. Nos iremos a Burgos, concretamente al Valle de la Arlanza, lugar donde se grabaron algunas de las escenas más icónicas de la película, para la cual se fabricaron multitud de escenarios como atrezzo, un puente, un cementerio, un monasterio, un campo de prisioneros, escenarios que han sufrido el paso del tiempo. Por eso, desde 2014 han empezado a restaurar esas construcciones para recuperar el brillo de antaño. Detrás de esta restauración está la Asociación Cultural San Gil, de la que es socio fundador Sergio García.
La más conocida es el cementerio de Sad Hill, pero también se ha puesto en valor el año pasado la prisión de Betterville y hay pequeñas intervenciones, pero que seguro que se pueden mejorar de cara a los próximos años en San Pedro de Arlanza y en la zona del puente de Lanston.
Además, el año que viene se cumplen 60 años de la película y en Burgos quieren hacer algo especial para celebrar esta efeméride. El Bueno, el Feo y el Malo, gran película que ha dejado una huella imborrable en el Valle de la Arlanza, que en los últimos años se ha convertido en un atractivo para los amantes del turismo en la gran pantalla.
Sí, señor. Clint Eastwood, Lee Van Cleef y música de...
Ennio Morricone.
Ahí
¿no?
estamos.
¡Uy! ¡Me ibas a pillar,
Gracias, Israel. No, a partir de las 3 de la tarde te escuchamos en la tarde de COPE. Venga. Y estos días estamos conociendo datos del cierre del 2024 y los de este viernes ponen cifras a cómo se comportó el mercado laboral durante el año pasado, cifras que hay que analizar con lupa y que tienen, vamos a decir, una de cal y otra de arena. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con los datos buenos, ¿vale? Con la cara A, por ejemplo, el de que el número total de desempleados ha quedado en los 25.600.000 personas y es la cifra más baja desde el 2007, o que superamos, por ejemplo, el número de ocupados de hace hace un año.
Sí, las cifras globales, Ángel, no son malas. Superamos el examen anual, por así decirlo. Tenemos casi 150.000 parados menos que hace un año, la mayoría del sector servicios, pero la bajada del desempleo del pasado mes de diciembre pues ha sido la menos intensa desde el 2020 y muy lejos del recorte en casi 77.000 personas del mismo mes del 2021. Y en cuanto a la afiliación, pues es verdad que nos consolidamos por encima de los 21,3 millones de ocupados, son cifras récord sin duda. Tenemos 500.000 más de afiliados que hace un año. Nuevo empleo que se concentró sobre todo en sanidad, hostelería y comercio, y el 40% de los casos fue ocupado por extranjeros. Nos están ayudando a encontrar trabajadores, quienes vienen a vivir con nosotros. Eso sí, el ritmo de creación de empleo del 2024 ha sido sensiblemente inferior al del año anterior.
También tenemos la cara B, y aquí tenemos tres claves. Una, que el ritmo de creación de empleo es menor. Uh-huh. Otra, que seguimos a la cabeza del desempleo en la Unión Europea. Uh-huh. Y la tercera es que la calidad del empleo que se está generando es bastante mejorable.
Sí, porque aunque la reforma laboral ha impulsado con fuerza la contratación indefinida, solo un 40% de los contratos que se firman son fijos a tiempo completo, que es lo que todo el mundo desearía en un principio, ¿no? Y si rascamos un poquito más, vemos que tampoco eso está garantizando la estabilidad. Miguel Ángel García es doctor en económicas y experto en empleo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Se mantiene una temporalidad real o una precariedad real elevadas porque los contratos indefinidos cada vez tienen menor duración y existe una tasa de parcialidad o no deseada por parte de los trabajadores también bastante elevada, con la incorporación de cada vez más fijos discontinuos dentro de esta parcialidad.
Fijos discontinuos que no computan como parados cuando están inactivos. Así los analistas elevan el paro efectivo, Ángel, hasta los 3,4 millones y se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo, esas personas que quieren trabajar pero que no lo pueden hacer, ¿no? Además, aunque 2024 ha dejado más autónomos, estamos rozando los 3,4 millones, estos autónomos empleadores, los que tienen algún trabajador a su cargo, han tenido que destruir empleo, según destacan desde la patronal.
Bueno, pues hemos hablado de lo bueno y de lo malo, y precisamente Pedro Sánchez, claro, ha sacado pecho en Twitter, en la red social X, precisamente de lo bueno, de lo malo lo ha dicho, ni una palabra, tampoco ni una palabra del rifirrafe cada vez menos oculto entre su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un rifirrafe que ha subido de nivel cuando esta mañana en Radio Nacional Díaz ha acusado a Cuerpo de ser mala persona por ponerse del lado de la patronal en el debate sobre la reducción de la jornada laboral.
Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona. Decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora al día.
El ministro Cuerpo todavía no ha dicho nada en público, pero sí ha hecho llegar el mensaje de que la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales es un compromiso del gobierno y se va a cumplir, eso dice. Aunque a reglón seguido, dicen fuentes de Economía COPE, hay que tener en cuenta la realidad parlamentaria. Vamos, que hay que buscar apoyos que ahora mismo no tiene y que hay que seguir conjugando crecimiento con conquista y refuerzo de derechos. Bueno, así las cosas, Sánchez sigue con sus planes de confeccionar pues un PSOE a su medida. El objetivo es dar la batalla territorial en el 2027. El presidente del gobierno ha decidido recurrir a su Consejo de Ministros, lo que tiene a mano, para renovar las distintas federaciones. La gran incógnita, que la próxima semana se va a despejar, es saber si la vicepresidenta María Jesús Montero se coloca al frente de una de las más poderosas, los socialistas de Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La intervención directa de Montero en la moción de censura en Jaén solo ha servido para disparar la confianza en el PSOE de que efectivamente va a dar ese salto.
Sí, la fusión entre gobierno y partido promete hacerse todavía más patente, de asumir María Jesús Montero un reto del que muchos socialistas solo esperan a estas alturas una comunicación formal. Pedro Sánchez está abriendo una nueva página en su intento de dar la batalla electoral en 2027 sobre el papel en los territorios. El control de las principales federaciones por leales a Pedro Sánchez viene servido con el desembarco de ministros al frente de liderazgos. La actuación expresa de Montero para recuperar la alcaldía de Jaén y romper así con la hegemonía del PP en todas las capitales de provincia andaluzas solo ha servido a disparar el clamor interno para que asuma el liderazgo de la marca, la de mayor peso de toda la organización con más de 40.000 afiliados. Los dirigentes y cuadros quieren al menos creerlo. Un inminente salto de la vicepresidenta primera depende únicamente de la voluntad de Sánchez. La decisión es suya. El proceso congresual en el PSOE de Andalucía está ya abierto y tras Reyes, justo el día 7, al día siguiente, pueden registrarse las candidaturas a la Secretaría General. El margen resulta así de estrecho.
Desde luego estrecho es. Sánchez, que se está volcando, gracias Ricardo,
gracias
con las federaciones socialistas, mantener el control, pero sin poder escapar de la acción de la justicia, que la verdad tiene muchos frentes. Este viernes tenemos una pequeña novedad sobre la investigación abierta, nada menos que al fiscal general del Estado, por supuestamente filtrar información tributaria confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, lo que ha pasado es que la Guardia Civil ha revelado un dato, digamos que esclarecedor, sobre el teléfono del fiscal.
Pues en un oficio al que ha tenido acceso COPE, la UCO revela que el fiscal general cambió el terminal telefónico el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo abriera causa contra García Ortiz por revelación de secretos, una causa abierta por unanimidad. La UCO analiza los números de teléfono y los emails asociados a los móviles incautados en el registro del 30 de octubre y señala que el inicio de la actividad es del 23 de octubre del 24, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precipitadas. El 15 de octubre, al abrir causa contra García Ortiz, el Supremo hacía referencia a un correo telefónico del abogado del novio de Ayuso dirigido a la Fiscalía Provincial, correo en el que manifestaba que de común acuerdo con su cliente asumía la comisión de dos delitos fiscales y se comprometía a pagar la cuota e intereses de la demora. Mail al que tuvieron acceso varios medios de comunicación antes de hacerse pública la nota. Explicaba el Supremo que en ese momento existían indicios de perjuicio en el derecho de defensa del investigado como consecuencia de la revelación de ese correo. El 30 de octubre, el magistrado instructor abrió diligencias previas y pidió a García Ortiz que designara abogado. Horas después, se producía el registro en la Fiscalía General.
Gracias, Patricia. Y Estados Unidos está buscando respuestas sobre las razones que en las celebraciones de Año Nuevo llevaron a un hombre a atropellar a un grupo de personas causando 15 muertos y 35 heridos en Nueva Orleans, una ciudad que ahora ha instalado barreras metálicas que no tenía y que podrían haber prevenido el atentado el 1 de enero. De hecho, al menos la furgoneta utilizada por este hombre no habría logrado entrar en esa céntrica calle de Bourbon Street. Esta mañana, en Herrera en COPE, el analista y experto en inteligencia y defensa, Fernando Cocho, ha reflexionado sobre los motivos de este, al menos que se sepa hasta el momento, lobo solitario.
¿Por qué la fractura social de no inmigrantes, en ese caso radicalizados, sino norteamericanos nacidos en Estados Unidos, criados en Estados Unidos, además miembros del ejército, por otra parte también de diferente signo, en este caso puede ser un perteneciente a una milicia blanca radical, como es el caso de Las Vegas, y en este otro caso un supuesto islamista que se afilia al Daesh en 5 minutos en el coche y comete un atentado? ¿Qué conexiones puede tener una sociedad que está netamente fracturada, con problemas internos económicos, sociales, muy y que no va a ser resuelto tan fácilmente con acciones populistas como la que puede Trump proponer a veces, ¿no?
Tiene un largo camino por delante el FBI en su investigación sobre el atentado en Nueva Orleans y sobre la explosión de una furgoneta en Las Vegas, una furgoneta Cybertruck de Elon Musk, de la empresa Elon Musk. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga, Valencia-Real Madrid.
Ese gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el langostino cocido 30-40 piezas a 8,79 euros el kilo hasta el 5 de enero en Península de Baleares. Al campo, sales ganando.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en Verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a pocas horas de la gran noche, la noche de los deseos cumplidos. Ese es el lema de la gran cabalgata de Reyes que discurrirá la tarde del domingo 5 de enero. Una cabalgata en la que van a participar 1.500 personas, 12 carrozas y 400 agentes de la Policía Municipal que estarán reforzados por otros de la Policía Nacional. Las carrozas reales son de momento el secreto mejor guardado, pero hemos podido hablar con la directora artística de la cabalgata que, sin desvelar lo más importante, sí que nos ha dado alguna pista. Ana Prismanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén, ya llegan los Reyes.
¿Podemos adelantar algo de esa gran comitiva?
Bueno, pues una noche mágica, como siempre. Nos esperan muchas sorpresas para esa cabalgata. Será, como decías, 12 carrozas, 1.500 personas participando y hasta 32 temáticas diferentes. Hace pocos minutos hemos tenido la oportunidad de hablar con Delia Piccirilli, la directora artística de la Navidad y de la cabalgata de Reyes. Nos ha contado algún detalle de lo que podremos ver la tarde de este domingo por las calles de Madrid.
Podrán ver el mundo marino en la castellana, podrán ver unas reproducciones de unos deliciosos juguetes africanos en unos tamaños enormes, ángeles que acompañarán a las comitivas. Yo creo que tenemos una noche muy hermosa con espectáculos preciosos también en Cibeles.
Y ángeles que van a guiar la cabalgata, uno de ellos incluso va a sobrevolar, Belén, todo el paseo de la castellana. Va a comenzar a las 6 de la tarde, como siempre, en pleno paseo en la plaza de San Juan de la Cruz y va a terminar en Cibeles. A estas horas, por cierto, la tenemos bien cerca la plaza, se sigue montando ese impresionante escenario donde los tres Reyes Magos de Oriente se van a dirigir a todos los madrileños. Y todo sin olvidar los al menos 1.200 kilos de caramelos.
Realmente solamente estos 1.200 son los que reparte la comitiva real. Eso puede ir multiplicado por mucho, porque pensad que hay 9 carrozas de empresas colaboradoras y patrocinadoras que a su vez llevan. O sea que son miles de kilos de caramelos.
Claro, miles de kilos de caramelos y además blandos, para evitar sustos. Tener en cuenta que hay un total de 43 líneas de autobuses que el domingo van a haber modificado su recorrido para dejar que sus majestades puedan llegar hasta Cibeles y recorrer las calles de Madrid. Lo mejor, usar el metro. Van a reforzar su servicio la tarde del domingo, aunque la estación de Banco de España va a estar cerrada.
Bueno, no sabemos cómo van a ser esas carrozas reales, pero sí sabemos que entre esas 12 carrozas hay una que está completamente realizada con material reciclado. No es casualidad que sea la que lleva el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, Ana.
No, Belén, y por eso es la más sostenible y está íntegramente fabricada con materiales reutilizados y también podrá volver a usarse en un futuro, como nos cuenta desde Urbaser Natalia Llopis.
Tenemos un elfo mágico, pues que es un personaje de otra película. Todas las luces son LED de bajo consumo y son reutilizadas de nuestra carroza del año anterior y de otras carrozas. Esos caramelos son blandos y nosotros hemos aportado el punto de la sostenibilidad haciendo envases compostables.
Una carroza con materiales sostenibles, ejemplo también para mayores y pequeños, que desfila además por segundo año consecutivo por las calles de Madrid durante su recorrido. Creo que tiene también un espectáculo de lo más especial, con mucho que tendrá mucho que ver con el proceso de reciclaje. Solo nos espera llegar al domingo para ver de nuevo a esos tres Reyes Magos, a Gaspar, a Melchor y a Baltasar, por las calles de Madrid.
Desde luego ya vienen los Reyes, no hay más que darse una vuelta por el centro y ver ese ambiente, cómo se están montando esas gradas, cómo se está montando ese escenario en Cibeles. ¡Qué nervios, Ana!
¡Qué nervios!
Gracias. Todo en un día en el que hace bastante frío, hoy las máximas se van a quedar en los 9 grados y habrá nubes que de alguna manera van a proteger, haciendo que esta noche suban un poquito las temperaturas mínimas. Pero lo más importante es saber qué tiempo va a hacer el domingo por la tarde, cuando se celebre esa gran cabalgata. Pues bien,
Tras 40 días sin que haya caído ni una gota en Madrid, parece que llega la lluvia y llega precisamente el domingo. Carlos Velasco es meteorólogo y divulgador en redes sociales.
Lo harán sobre todo durante la tarde de la cabalgata de Reyes, la tarde del domingo, que previsiblemente estará pasada por agua. No esperamos que sean precipitaciones muy intensas, pero sí algo más constantes, especialmente en áreas de la sierra. Aunque gran parte del día 5 no llueva, sí que será especialmente durante la tarde cuando necesitemos esos paraguas. Y previsiblemente el día de Reyes también los necesitemos.
Bueno, pues hay que ir preparados para esa cabalgata porque va a llover, pero vamos, por esa razón no se va a suspender la cabalgata, no se va a adelantar como han hecho otros municipios. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha dejado claro que la cabalgata va a salir el día 5 de enero como estaba previsto. Eso sí, habrá que ir con chubasquero y con paraguas. Son las 2 y 24 y es momento de saber cómo se circula en Madrid. Salimos primero a las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Bastante tráfico en toda la ciudad, pero por el momento se mantiene fluido y sin grandes complicaciones. Tráfico intenso en toda la M30, en ambos sentidos de circulación, pero fluido. Y lo mismo ocurre en las entradas y salidas hacia las autovías. Bastante activas en ambos sentidos, la A1, A42 y A5, pero se mantienen, como decimos, los desplazamientos sin complicaciones. En el interior, tráfico, bastante movimiento en puntos habituales, como la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía y Alcalá, Banco de España. Bastante movimiento también en la arteria principal, en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y en el sur, tráfico intenso en el paseo de Santa María de la Cabeza.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la entrada por la 4 en Pinto y de salida por la 3 en Rivas y por la 6 en el Plantío. Y por último van a encontrar dificultades en la M40 en el tramo habitual de Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos de roscones artesanales.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada, vivir a la madrileña.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Harina, mantequilla, azúcar, huevo, ralladura de limón y naranja.